Detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Morelos, la primavera de México, te invita a vivir una noche inolvidable. Este 8 de noviembre en la Arena Teques, disfruta Luz y Raíces, un espectáculo donde la naturaleza, la cultura y la tecnología se entrelazan. Música, luces, gastronomía y la magia del lago bajo un cielo estrellado. Un evento con causa a beneficio de Imagina. Boletos en Passline.com. Conoce más en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
A continuación, El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte. Y al terminar, Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca. Esta es su revista cultural y científica. Hoy, lunes 3 de noviembre de este 2025. ¿Cómo le fue en la celebridad, en los festejos del Día de Muertos? Esperamos que haya disfrutado de este Miquistli 2025 en su 32ª edición. Por ahí les llevamos toda la cobertura. Así que, bueno, pues ahora estamos transmitiendo ya desde calle Miguel Hidalgo, número 109, Colonia Cuauhtémoc, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo también lo hacemos a través del 90.9 de FM, y en Jojutla, en Cañaveral, en el 100.5. Saludos para todos los que están allá en la zona sur. Nuestros teléfonos en cabina: 243-6201 y 777-243-6202, para que esté en constante comunicación. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Ahí estaremos atentos y atentas a sus peticiones. Las redes sociales, estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9, y también nuestro sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que se hace en el área de radio, televisión, noticias. Nos encuentra como www.universal102.mx. Todo el equipo ya está listo. Alan Huesca en los controles técnicos, y Ana Paola García en las redes sociales, y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal, ya iniciando la semana con un cafecito para estar despierto. Así que, pues, ¿qué le parece si vamos a conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy? Ya viene la Feria Universitaria del Libro UAM 2025, conoceremos parte del programa. Premio Nacional de Danza Contemporánea Guillermo Arriaga, concurso de creación coreográfica contemporánea IMBAL UAM. La compañía Éxodo Teatro tendrá próximas funciones. Y por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Y les queremos presentar que todavía se amplía la convocatoria para el Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura de Morelos, donde artistas, gestores, promotores culturales y representantes de comunidades indígenas, afromexicanas y pueblos originarios van a dar su voz, que es esencial para fortalecer las políticas culturales de nuestro estado. Así que se les invita a participar y contribuir al desarrollo cultural 2025-2030. siendo parte activa en la toma de decisiones que impulsan la cultura en Morelos. Para conocer más acerca de esta información, lo puede hacer y también, por supuesto, del registro a través de convocatorias cultura como cire.morelos.gob.mx en el apartado de convocatoria Consejo Consultivo. O también, si tiene algunas dudas al respecto, puede consultar que se le acompañe durante este proceso del registro al correo sectec.cultura@morelos.gob.mx o al siguiente teléfono 777-329-2200 extensión 1020. Lo repito, 777-329-2200 extensión 1020, o consultar también la página de la Secretaría de Cultura en el apartado de convocatoria de ampliación del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura del Estado de Morelos. Esta extensión se hace hasta el día 7 de noviembre de 2025, así que si usted quiere ser parte, todos los artistas, gestores, promotores culturales y representantes de comunidades indígenas, afromexicanas y pueblos originarios, es el momento de acudir a esta convocatoria. Y es momento de escuchar nuestra primera propuesta musical, algo que nos va ahorita a presentar nuestro querido Allen Huesca, quien es hoy el DJ hoy de El Ojo de la Mosca.
Exactamente. Hay un niño en la calle. Le digo amor, me niego. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle?
Estamos escuchando a Armando Tejeda Gómez, quien es poeta y folclorista argentino que nace un día como hoy, pero de 1992.
Su increíble aventura de pan y chocolate. Transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo, ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de lo hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber cuáles sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado, porque si no es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una oscura ganancia, porque si no las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país, o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades nutriéndose de trigos, vides, cañaverales donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de madres con horario y padres silenciosos molidos en las fábricas. Hay días que uno, andando de madrugada, encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda nombres, anécdotas. Señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño creciendo. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Pero él viene hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La cultura es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán. Al momento, se contabilizan al menos 20 muertos y más de 640 heridos, 25 de ellos en estado crítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su gobierno tiene planes de ataque. México será la sede de la cumbre de APEC en 2028, que reúne a 21 economías que integran el Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, las cuales en conjunto representan más del 60% del Producto Interno Bruto y alrededor de la mitad del comercio global. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció disculpas al presidente estadounidense Donald Trump en un anuncio televisivo contra las tarifas de Estados Unidos que derivó en aranceles adicionales del 10% a Ottawa. La UNICEF y la OMS advirtieron que el uso de tecnología en menores de 6 años no aporta nada a su desarrollo cognitivo y, por el contrario, puede inhibir el desarrollo de su capacidad para desarrollar habilidades sociales, factores clave para desarrollar empatía.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once con 17 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Es momento ahora de saludar al doctor Alonso Alarcón Mujica, coordinador nacional de danza de El Imbal, porque hay un tema muy importante que abordar. Es el Premio Nacional de Danza Contemporánea Guillermo Arriaga, este concurso de creación coreográfica contemporánea. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Con el gusto de saludarlo y también la oportunidad de conocer acerca de este Premio Nacional de Danza.
Muchísimas gracias. Pues mira, para la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, para el IMBAL y la Coordinación Nacional de Danza, es pues muy importante que en este mes de noviembre se realiza el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, que es el premio de mayor tradición dentro del campo coreográfico en México. Estamos hablando ya de 42 ediciones de este concurso que surgió en 1980 y desde el inicio pues fue uno de los semilleros para ver a coreógrafos jóvenes, pero también para ver el trabajo de coreógrafos ya consolidados en la escena.
¿Cuántos proyectos están participando? ¿Cómo ha sido esta selección?
Bueno, se lanzó una convocatoria a nivel nacional en la cual llegaron cerca de 90 propuestas. Uh-huh. Hay un jurado que fue elegido por insaculación notarial y es el encargado de llevar todo el proceso desde la preselección de las obras. Entonces ahorita estamos entrando ya a una etapa de funciones eliminatorias. Viene una etapa muy emocionante donde vamos a poder abrir al público 27 estrenos coreográficos que se realizan en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Empezamos el día de hoy, desde el lunes 3 hasta el jueves 6 de noviembre. Todos estos días a las 8 de la noche en el Teatro de la Danza se van a estrenar 27 coreografías. 27 coreografías que van por el Premio Nacional de Danza y hay tres categorías. La categoría C, que es para coreógrafos emergentes, trayectorias que están apenas iniciando con menos de 5 años de trayectoria. Uh-huh. Categoría B, que es trayectoria en consolidación de 6 a 15 años de trabajo coreográfico. Y la categoría A, que es la trayectoria consolidada para creadores de más de 16 años de creación. Entonces es un certamen donde el público va a poder ver poéticas diferentes, pero también perspectivas y aproximaciones a la danza muy diversas, porque vamos a tener artistas de diferentes generaciones.
¡Qué maravilla! Y me imagino que también estos proyectos postulantes vienen de diferentes estados de la República.
Así es, de hecho tuvimos una participación muy amplia de estados de la República, y en estas 27 propuestas vienen artistas de la danza de Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. Entonces, para nosotros es muy importante porque toda esta pluriculturalidad de las danzas en México van a poder verse en este premio nacional, que además tiene la gran final el sábado 8 de noviembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Ya están los boletos a la venta, es abierto al público. Entonces, invitarles a que vengan a las funciones, que no se lo pierdan. Hay quienes están en la Ciudad de México o pueden venir a ver algunas eliminatorias, pero la función del sábado es imperdible porque vamos a ver hasta 6 coreografías finalistas, donde se darán además los premios a las propuestas coreográficas ganadoras en cada una de las 3 categorías, 2 premios de mejor interpretación, el premio de mejor iluminación y mejor música original.
Sin duda va a ser una tarea difícil para el jurado calificador para este proceso de eliminatorias. Estoy segura que sin duda ganará el mejor. Doctor, usted que ha estado cerca de y coordinando sobre todo pues todo este proceso, ¿cuál es el sentir de todos los participantes? ¿Qué les dice?
Pues el premio siempre es un momento muy emocionante porque, bueno, yo fui bailarín en el Premio Nacional hace más de 20 años. Entonces lo viví, digamos, como intérprete, después como coreógrafo también. Entonces, pues es un llamado muy interesante porque además de poder bailar y poder presentar las diferentes inquietudes que nuestras comunidades de la danza están haciendo en los diferentes puntos del país, es una gran oportunidad de, en una sola noche, hoy que empezamos en el Teatro de la Danza, poder ver 7 coreografías. Las coreografías tienen una duración máxima de 12 minutos. Entonces, es un sentido festivo, un sentido de contagio, de poder ver lo que están produciendo en otros lugares, de reflexión también, ¿no? Vamos a tener un taller muy especial este año. Está dedicado tanto a nuestros artistas profesionales como a estudiantes de la danza. Es un taller sobre derechos de autor para la danza que va a impartir la doctora Elena Román, con apoyo de artistas, de invitadas especializadas, justo para dotar de herramientas sobre temas de derechos de autor a nuestros creadores de la danza en este acercamiento a una práctica estética, ética y legal también, que implica la creación coreográfica. Esto sacamos una invitación a nivel nacional también. Tendremos 30 participantes de manera gratuita que van a tomar este taller en el marco del Encuentro Nacional de Danza. Entonces, para nosotros pues es muy importante que la comunidad se sienta fortalecida, atendida y en este espíritu de intercambio y donde podemos ver las nuevas producciones que se están creando en la danza en México.
Qué maravilla, como bien lo mencionó, pues es imperdible este próximo sábado 8 de noviembre ahí en el Palacio de Bellas Artes. ¿En qué horario, por favor?
La función está a las 19 horas. Los boletos los pueden comprar a través de Ticketmaster y también las funciones eliminatorias que están en el Teatro de la Danza desde el lunes 3 hasta el jueves 6 de noviembre a las 8 de la noche.
Pues a partir de hoy, así que si usted tiene la oportunidad de estar allá en la Ciudad de México, ahí en el Palacio de Bellas Artes, pues que vaya y que se acerque ahí al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Que tengan un gran día. Hasta luego. Hola. Compositor británico de música de cine, quien nace un día como hoy, pero de 1933. De la mañana, ya estamos de regreso y váyase a conectar a las redes sociales porque ya llegó, ya está aquí Sebastián Ventura, quien pues es de Éxodo Teatro, la compañía Éxodo Teatro, porque nos viene a hablar de diferentes puestas en escenas, diferentes proyectos que ya están a nada de estar ahí en esta puesta en escenas maravillosas. Así que mi querido Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Lau, gracias por la invitación y saludo a todo el público del Ojo de la Mosca.
Así es, oye, pues siempre eres bienvenido, ya lo sabes, y sabemos que también estás muy activo, así que cuéntanos.
Sí, queremos invitar a toda la gente. Les platico que estamos en Éxodo Teatro con una temporada de otoño muy interesante porque tenemos todas nuestras puestas en escena los próximos domingos a las 6 de la tarde. Uh-huh. Todos los domingos de noviembre hay teatro para que los que en domingo digan, ¿ahora qué hacemos? Uh-huh. Vamos al cine, vamos a comer, vamos a desayunar. A las 6 de la tarde, prográmense porque en Tanca Studio, que está en Avenida Teopanzolco, número 412, Colonia Reforma, a las 6 de la tarde tenemos este domingo 9 de noviembre y el 23 de noviembre la obra de teatro Cuerdas. Esta obra de teatro es una dramaturgia de Bárbara Kolio, un texto donde hay solamente tres intérpretes, tres uh-huh. actores. Uno de ellos es un servidor, yo actúo en esta puesta en escena, junto con Iram Solano y Yobeli Garrido, bajo la dirección del mismísimo maestro Eric Alday. Uh-huh. Eric Alday es un gran director de teatro, con una compañía que tuvo durante 10 años, Grupo Epitafio, y tenemos esta puesta en escena, Cuerdas, que trata sobre tres hermanos que se reencuentran en un aeropuerto después de muchos años de no tener contacto, porque ustedes saben que los hermanos, todas las familias tenemos diferentes caminos, o sea, sí, aunque tengamos los mismos papás, sí, tenemos diferentes historias y versiones de cómo fue la vida, la infancia, sí, nuestras personalidades, sí, el carácter, claro, es bien, bien, bien diferente. Y es una obra realista en donde ves a tres hermanos que, claro que cada quien está roto, está fragmentado en sus partes, pero tienen un motivo que es ir al último espectáculo de su padre, porque tiene una enfermedad que ya no lo hace, que ya no puede mantener el equilibrio, uh-huh, y es funambulista. El funambulista, los que no sepan, son las personas que en el circo caminan en la cuerda floja. Uh-huh. Imagínate que una persona así pierda, sí, claro, el equilibrio, es su último show, e invita a sus hijos, a quien no ve desde que ellos tenían 8, 7 y 5 años. Fuerte. Muy fuerte. Sí. Una historia muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy vigente. La verdad es que es una historia que a cualquiera se podría sentir completamente identificado. Uh-huh. Y al mismo tiempo también, aunque sí es un, uy, sientes una presión en el corazón, también es una historia divertida, también es una historia pues que te va a hacer reír, que te va a conmover, que te va a hacer pensar, que te va a hacer reflexionar, así que vale la pena para esta obra de teatro, 9 y 23 de noviembre, llevar a tu familia, pareja, amigos, a quien tú quieras, para que veas esta puesta en escena.
A los hermanos, ¿no?
A los hermanos, lleva a los hermanos, lleva a los hermanos, porque de verdad es una historia preciosa, tiene Premio Nacional de Dramaturgia, Bárbara Kolio, con este texto. Todas nuestras obras de teatro cuentan con derechos de autor, es decir, todas las obras tienen pues regalías que se les pagan a los autores, a directores, actores, a toda la producción. Y la verdad es que la puesta en escena, la plástica es muy interesante, el diseño de iluminación de Elena Arroyo, la asistencia técnica de Guillermo Campo, de Alexis Salazar, de Vivi Luna, y
un
bueno,
gran equipo.
Un gran equipo, sí, con esta puesta en escena, que ojalá que puedan venir este domingo, uh-huh, ya es este domingo, 9 de noviembre y 23 de noviembre.
A las 6 de la tarde.
Y de hecho, si ahorita están escuchando esta información y quieren ver la obra de teatro, pueden mandar mensajito ahorita al 777-961-7283. 777-961-7283. Y si en este momento entra el mensaje, tienen una promoción todavía de precio de preventa. Uh-huh. La verdad es que los boletos son muy, muy accesibles, muy económicos aquí.
Ya la han presentado. ¿Cuál es ese sentir, mi querido Sebastián, pues del público en general? ¿Cuál es esa retroalimentación al ver Cuerdas?
La retroalimentación de la gente ha sido muy... la respuesta ha sido muy buena. Hay de dos. O la gente la pasa muy bien o la gente la pasa muy mal. Y no porque sea una mala experiencia teatral, sino por las emociones que puede mover. O sea, el teatro está así para entretenernos, pero también para hacernos sentir, para que nos acuda. Es como cuando ves una muy buena película, sí, y dices, ¡ay, me movió!
Sí, claro.
Vale completamente la pena. La gente está muy contenta, habla mucho del diseño de iluminación. Es una obra de teatro muy minimalista. Uh-huh. Contamos con un ciclorama semicircular que justamente nos da esta ilusión de aeropuerto, nos da esta ilusión de que hay un avión detrás de estos ventanales, pero al mismo tiempo se vuelve la sala del aeropuerto, se vuelve el lugar del espectáculo, se vuelve el bar, sí, y todo con tres prismas, ¿no? En donde estamos los tres actores, tres prismas, tres actores, tres maletas, uh-huh, y toda una historia de una hora con 25 minutos que dura el espectáculo, de puras emociones, historias, risas y cosas que también nos van a incomodar.
Y esto me lleva de la mano a Venecia, que también tiene su similitud.
Exacto.
En estas cuestiones emocionales y también en el escenario.
En el escenario. Justo sí, nuestra otra puesta en escena, la última del mes, que es la última del año, uh-huh, de Venecia.
Maravilla.
Venecia es una historia bien preciosa, tú ya la viste.
Sí. la verdad es que es, ¿qué puedo decir? Imperdible, simplemente para que vayan, vayan.
Para que vayan, es una historia bien, bien bonita, una historia familiar. Grandes actrices que están arriba del escenario. Es una historia sobre un burdel mexicano, okay, en donde unas mujeres... que fueron adoptadas por una madrota que se llama La Gringa, que fue un artista en los 80s en México y movía.
La interpretación maravillosa también de La Gringa.
Sí, saludo, sí. Hacía, deshacía. Sí. Lo interpretan dos actrices. Sí. Justo le tocó en octubre a Yvonne Boyd. Uh-huh. Y ahorita el 30 de noviembre va a ser Celia Lott, la actriz Celia Lott, de comerciales, doblaje. Y por ejemplo, esta historia, la madrota adopta a estas mujeres a trabajar en su burdel, que es un burdel precario en un México idealista, porque ni los vestuarios ni la escenografía es realista, todo es parte de un sueño. Y estas mujeres lo que buscan es que la gringa, que es ciega, la gringa que es invidente, ella tiene un sueño, tiene una culpa, que es viajar a Venecia a encontrar al italiano que fue el amor de su vida. Sí. Porque en su momento le robó. En su momento le robó todas sus joyas, le robó todo el dinero, el oro que tenía. Con eso pudo poner su burdel en México, con eso hizo su vida. Sí. Pero se quedó siempre con la culpa, aunque construyó con lo robado amor, aún así se quedó con la culpa y quiere viajar a Venecia, porque él era italiano y le platicaba de Venecia, para poder ser perdonada. Entonces... Obviamente en este realidad precaria de las mujeres en el burdel, es imposible pagar un boleto a Venecia. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Es un sueño. Ahí ya no les voy a contar más, sí, no, pero es un sueño cómo resuelven esto de cómo la vamos a llevar a Venecia. Se vuelve una historia de familia, una obra de teatro para disfrutarla con tu mamá, sí, que la lleves, ¿no? O sea, es una historia de... ¡Ah!
Sí, te deja marcada. La verdad es que te deja un mensaje muy importante. Te la pasas súper, es como un carrusel de emociones, sí, ¿no? Pasas por todo ese proceso, está como lo vas... narrando, me llevó a estar ahí en ese momento de cuando tuve la oportunidad de verla, y la verdad es que imperdible, no se la pueden perder.
Sí, un texto precioso, precioso. La obra es argentina, vale mucho la pena verla. Y la otra obra de teatro, la otra obra de teatro que también es una cosa hilarante, divertidísima, indignante, ay, de todo, escalofriante, sí, pero a mí me encanta. Se llama Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho. Mm-hmm. Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho es una obra de teatro. Es teatro de lo absurdo, es una farsa, es una tragicomedia fársica. Y lo que vamos a ver ahí es las aventuras de una capitana pacheca, mm-hmm, con su escudero que está completamente enamorado de ella, y que como todo enamorado de pronto te vuelves el papá, el amigo, el salvador, el confidente, el que apoya, el que escucha, el que aguanta, el que golpean, el que resiste, el que sale, el Catalino, que es el escudero y que hace de todo. Llegan en un farfullero, que es un barco muy, muy horrible, llegan a la Isla de las Calamidades, y ahí se encuentran a personajes que cada quien está con su locura. Está Circa, quien está obsesionada con la hora del té, Mina, que está obsesionada con los antihéroes, que está enamorada de ellos, que les quisiera cambiar la vida, Pompeyo, el domador de las esposas, que es un machista terrible, que vaya, su primer diálogo es insultar a su mujer, y Honorosa, la mujer, que es esta persona que se la vive en una depresión profunda. Es de estas obras de teatro que está llena de simbolismos, pero que la obra de teatro es para carcajearte. Tuvimos una función en el miércoles de teatro, en el Teatro Campo. Bueno, la función con mucho público, y de verdad la gente no dejaba de reír, sí, aunque te ríes de cosas prohibidas. Uh-huh. Sí, o sea, es justamente lo que uno tiene, es el tipo de teatro que despierta la risa a través de la indignación, que dices, ay, es que ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Por qué me estoy riendo de esto? Pero al mismo tiempo me río de esto y chin, si fui, ¿sí? Chin, si soy, ¿no? Chin, si he sido, sí, ¿no? Entonces también eso es lo bonito del teatro. Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho se presenta el domingo 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre. Todas las funciones, como les digo, son a las 6 de la tarde. Uh-huh. Por eso les digo, aparten sus domingos de noviembre.
Sí, qué maravilla.
Vayan al teatro, o sea, hagan algo diferente en este noviembre, antes de que empiecen en diciembre las pastorelas. Uh-huh. Aprovechen, recuerden, 9 y 23, cuerdas. 16, Capitana Gazpacho y el 30 Venecia.
Así es, no se lo pueden perder, así que los domingos que sean familiar, que sean domingos de teatro, por favor apoyemos el talento local y yo estoy segura que no se van a arrepentir, cualquiera de las tres funciones son una maravilla, así que pues sigan las redes sociales de Éxodo Teatro, por favor, para que digas cómo los ubican.
Claro que sí, estamos en Instagram como @éxodo.teatrocolectivo. @éxodo.teatrocolectivo y en Facebook estamos como Colectivo Éxodo Teatro. Tenemos muchos proyectos, también vamos a luego anunciar lo que vamos a tener, talleres, el verano artístico, el verano de película por excelencia, vamos a tener funciones de pastorela, vamos a tener ahora pastorela de la compañía dirigida por el maestro Pedro López Ibarra, que va a ser una cosa esplendorosa, ahí también voy a actuar yo. Y Éxodo Teatro pues tiene esta garantía con sus proyectos para que puedas disfrutar el teatro en su máximo esplendor. Síganos en redes sociales y para boletos e informes pueden mandarnos un mensajito por WhatsApp al 777-961-7283, 777-961-7283. Si alguien dice que escuchó El Ojo de la Mosca y que quiere ver cualquiera de estas obras de teatro, Cuerdas, Venecia o la Capitana Gazpacho, las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho, manden mensajito y van a tener un descuento de preventa para que podamos ir juntos al teatro.
Así es que a partir de este domingo ya apártelos para que conviva en familia con Éxodo Teatro y sus puestas en escena. Muchísimas gracias, Sebastián, y estaremos pendientes para hablar de todo lo que viene en diciembre.
Claro que sí. Muchas gracias, Lau. Gracias a todos.
Expresiones del arte.
En sus pinturas habitan seres y ambientes singulares provenientes de mundos oscuros y extraños. El pintor y grabador Francisco Corzas dejó huella dentro de la plástica mexicana. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Posteriormente continuó con su etapa formativa en academias de Europa, donde se nutrió de los fundamentos de la cultura occidental que fueron determinantes en su desarrollo artístico. Corzas describió su obra como impresionista y resaltó la influencia de Francisco de Goya. En sus lienzos se percibe el contraste entre la luminosidad de sus fondos y sus peculiares personajes, criaturas desdibujadas con semblantes sombríos y grotescos. Sus desnudos femeninos proyectan sensualidad y erotismo. Francisco Corzas desarrolló y expuso su obra plástica en varias ciudades del mundo, por lo que muchas de sus piezas se encuentran en el extranjero. En México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Carrillo Gil albergan algunas de sus creaciones.
Expresiones del arte.
Con 41 de la mañana y escuche usted, ya viene, el día de mañana se llevará a cabo la Feria Universitaria del Libro UAM 2025. Para ello, saludo vía telefónica a Fabiola Meléndez, quien es ponente de la UAM, también docente del Colegio de Morelos, para hablarnos de todas estas actividades y de su participación dentro de la Feria Universitaria del Libro 2025. Fabiola, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y pues sí, para conversar en torno a esta Feria Universitaria del Libro, que la verdad es que es una gran oportunidad, ¿no? Porque este tema hoy de interculturalidad y afrodescendencias pues nos pone a chambear a todas y a todos en torno a pues los históricos de desigualdad, pero no solo para eso, sino también para construir desde esta perspectiva antirracista que requerimos pues para avanzar, ¿no?, en estas brechas estructurales de acceso a derechos, de particularmente de las poblaciones afrodescendientes en México.
Justo, ¿no? Qué importancia que se lleven a cabo estas ferias universitarias del libro, donde hay charlas, donde hay presentaciones editoriales, donde hay lecturas, hay talleres, hay estas ponencias con estos temas tan importantes que acercan, pues, no solamente a los lectores, sino a la población en general, para justamente tener ese diálogo.
Sí, particularmente mañana queremos invitar a tu audiencia, mañana pasado también. Mañana tenemos un conversatorio que hemos nombrado Racismos y desigualdades que afrontan las personas afromexicanas. Creemos que es muy importante tener una comparativa no solo nacional, sino internacional, sobre dónde están estas prácticas racistas que están promoviendo la discriminación en torno a acceso a derechos, que pues buscamos que ya no se reproduzcan estos prejuicios, estas prácticas racistas, ¿no? Particularmente para las poblaciones afrodescendientes. Y para eso hemos invitado en este conversatorio, que es mañana a las 11, uh-huh, en esta campus norte de la UAM, ¿no? En la plaza 19S, ¿no? Estamos invitando, por ejemplo, a compañeras también a dialogar con nosotros, que estamos aquí en Morelos, a Cristina Masferrer, por ejemplo, ¿no? Que ella es una investigadora del INAH, que también pues tiene una larga trayectoria y que ha trabajado o que está poniendo el énfasis, ¿no? En trabajar bajo este concepto también de antirracismo. Y nos vino a platicar de un proyecto bonito que ojalá que se sumen, ¿no? Pensado en infancias, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también Citlali Quecha, que pues es una investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella pues es también antropóloga y pues bueno, también el trabajo de ella que tiene que una mirada sobre el tema migrante, ¿no? Uh-huh. También con infancias. Entonces, y pues en correlación también con lo que estamos haciendo en Morelos, ¿no? Particularmente en el caso de algunas comunidades de aquí de afromorelenses, uh-huh, ¿no? Que también están alzando la voz para pues ejercer sus derechos básicos como el derecho a la identidad con justicia racial, ¿no? Entonces estamos pues muy interesados que nos acompañen para ir conversando, ¿no? ¿Cuál es esta ruta, no? No solo uh-huh, para hablar de racismo, sino de antirracismo, ¿no? Eso también es algo que queremos invitar a tu audiencia que se sume, porque a veces hay coincidencias, ¿no? En las luchas, en el combate, ¿no? Nos sirve mucho en Morelos conversar desde estas experiencias compartidas, como decía yo, a nivel nacional, ¿no? Y también internacional, porque ahí hay muchos espejos, ¿no? Uh-huh. Hablar de la agenda del racismo y el antirracismo es una agenda que desafortunadamente es la agenda central, ¿no? Sí. En la agenda afrodescendiente a nivel global. Y entonces esto nos permite a nosotros ir permeando, ¿no? Para dónde estamos, para posicionarnos, ¿no? En dónde estamos para buscar, pues, contribuir, ¿no? Contribuir en plantear temas, pues, de temas específicos, ¿no? Entonces, a las 11 de la mañana es esta primera actividad, y la segunda, que también que esperemos que ahí se mantenga el público, uh-huh, tenemos
una activación,
exacto, ¿no? Diablas, voces y plasticidad de las mujeres afromexicanas. Estamos viviendo coyunturas históricas inmejorables. Este año, en torno al Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, tuvimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Un primer momento donde poetas afromexicanas, ¿no? Pudieron alzar su voz, uh-huh, hablar de su negritud, hablar desde su poesía, ¿no? Y colocar también esta mirada, que hay que decirlo, es una mirada política, ¿no? Desde el arte y la cultura a las mujeres afromexicanas, ¿no? Un nombrar, pues digamos, esta herencia negra afromexicana desde la perspectiva de las letras, que eso es algo muy poderoso, como sabes, ¿no? Sí. El articulador de la poesía. En la poesía es la oportunidad de llevar el lenguaje al límite. Y eso es lo que hacen, ¿no? Mujeres como Aleida Vázquez, ¿no? Uh-huh. Y otras mujeres que también están alzando la voz, ¿no? En Morelos, pues digamos, también con esta singularidad, ¿no? Entonces, vamos a conversar desde la poesía, ¿no? Afro-latinoamericana. Hace poquito también tuvimos en la UAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una visita muy especial, ¿no? De otra literata afrobrasileña que nos acompañó y nos compartió sus letras, ¿no? Alessandra Odao se llama. Y bueno, con ellas pudimos conversar también sobre la importancia de nombrar la negritud, la idea común, ¿no? De la afrodescendencia. Entonces, esto se llama Diablas porque vamos a tener al final de la actividad de la poesía una actividad de elaboración de máscaras de diablas. Uh-huh. Entonces, pues son todo esto con materiales reciclados, pero son actividades gratuitas, uh-huh, se van a poder llevar su máscara. Sí. Pues es una activación que corre a cargo de AfroLab MX, que yo, uh-huh, soy la directora, uh-huh, pero que tiene participación estudiantil, ¿no? De la UAM, ¿no? En este caso, tanto de Facultad de Psicología como de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec, también de la Licenciatura en Psicología. Entonces, pues están cordialmente invitadas, invitades, ¿no?, a participar. La feria, como dije, es también un momento histórico, porque 2025 es el inicio del segundo decenio internacional de las personas afrodescendientes. Entonces, buenísimo que desde la UAM se pueda anunciar, ¿no?, estos proyectos también, como pues una posibilidad también para contribuir.
Así es, pues la inauguración empieza mañana, es mañana a las 10 de la mañana. Quédense a las 11 a este conversatorio sobre racismos y desigualdades que afrontan las personas afromexicanas, y que se queden a la activación impartida por AfroLab y todas las demás actividades. Estaremos mañana transmitiendo, por supuesto, la cobertura de El Ojo de la Mosca en esta Feria Universitaria del Libro como cada año, así que pues la invitación es para que acudan mañana a la Plaza Cultural 19S en el edificio 1 de Campus Norte, ahí en la UAM. Muchísimas gracias, Fabiola. En unos momentitos más también vamos a hablar con Diana Ramírez, quien es de la editorial independiente, para que también pues abundemos más acerca de las demás actividades que hay en la Feria Universitaria del Libro, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
Muy bien, pues allá los esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias, Fabiola. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta pronto.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec, y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEME, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 51, ya estamos en la recta final y seguimos hablando de las actividades que se van a llevar a cabo el día de mañana, porque inicia ya la Feria Universitaria del Libro 2025 en la Plaza Cultural 19S, edificio 1 del Campus Norte de la UAM. Para ello saludo vía telefónica a Diana Ramírez, de la editorial independiente Cascarón Artesanal, que van a estar participando en esta feria. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Laura, mucho gusto. Pues muy bien, aquí contenta de saludarles, nada más que yo soy editora de Libro Objeto Editorial.
Ah, mira, me pasaron aquí mal el dato, Libro Objeto, ajá. Pues platícanos acerca de pues tu participación en esta feria de libro, por favor, universitaria.
Pues mira, esta feria es una feria que yo creo que disfrutamos muchísimo los editores por la cercanía que nos permite tener con la comunidad estudiantil. Aparte, la comunidad universitaria a mí me encanta porque tienen esta apertura de la juventud que a veces con la adultez se nos va quitando, ¿no? Como esta curiosidad, como estas ganas de querer conocer cosas nuevas. Me parece que tienen como una capacidad para escuchar que justo, ¿no?, se va perdiendo con el tiempo. Y pues eso, como para conocer nuevas voces, para conectar con nuevos autores. Y pues justo mucha de la propuesta y de la oferta que tenemos las editoriales independientes, pues es esta biodiversidad, ¿no?, que yo siempre apuesto muchísimo por ello, nuevas formas, nuevas materialidades, nuevas temáticas, ¿no? Entonces, me parece que es una verdadera fiesta de los libros.
Sí.
Y pues la invitación está ahí para que nos acompañen no solo la comunidad universitaria, sino pues el público en general.
Así es, van a tener esta presentación del libro La tragedia de Duarte Rivas, que es de ustedes, del libro Objeto, donde presenta Victoria Oleta, que es la autora, y pues por supuesto vas a estar ahí, Diana Ramírez Luna.
Claro, sí, además a mí me encanta porque pues Victoria nos visita desde Guanajuato, viene exclusivamente para este evento, entonces ella está también súper contenta de pues platicar con la comunidad universitaria de acá de Cuernavaca, y está la invitación para que no falten, es el jueves a las 2:00 p.m, y pues bueno, yo creo que también es un libro que le puede interesar muchísimo a estos jóvenes, porque es una novela de misterio combinado con romance, una novela de crecimiento, le llaman también, es como un género literario. Entonces, bueno, es un libro, es una novela donde la protagonista va descubriendo diferentes secretos de su familia para desenmarañar un crimen del pasado. Culparon a su abuelo de haber matado a su primer amor cuando era joven. Entonces, esta adolescente, con ganas de quitarle ese estigma al abuelo, pues empieza una investigación y pues se mete en algunos problemas, pero nos habla de mucho amor esta novela también.
Pues qué maravilla, será un gusto coincidir por allá, porque son varios días de esta feria universitaria del libro ahí en la Plaza Cultural 19S, y que no se lo pierdan, pues este jueves 6 de noviembre su participación a las 14 horas. ¿Cómo los pueden ubicar, por favor, en redes sociales, como esta editorial Libro Objeto, por favor, y dónde están ubicados?
Yo como editora ando oscilando entre Ciudad de México y Cuernavaca. Desde hace ya poquito más de 3 años yo estoy residiendo acá, entonces pueden encontrar nuestros títulos en varias editoriales de aquí, como La Bigotona, como Espacio M, y pues en diferentes ferias de libros, y en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook, estamos como Libro Objeto Editorial, con una sola O y como si fuera una sola palabra junta. Libro Objeto Editorial.
Maravilloso, pues Diana, por allá nos vamos a estar viendo y escuchando en esta transmisión también, por quienes no puedan acudir a la Feria Universitaria del Libro. Mañana El Ojo de la Mosca estará presente en esta Feria Universitaria, que es una gran fiesta para no solamente los lectores, el público en general y los universitarios. Muchísimas gracias, Diana, y nos vemos el día de mañana. Un abrazo.
Gracias, Laura.
Un abrazo.
Nos vemos.
Y justo les compartimos parte del programa. A las 10 de la mañana es la inauguración, el corte del listón inaugural de esta Feria Universitaria del Libro con autoridades académicas. A las 11 horas es el conversatorio Racismos y Desigualdades que afrontan las personas afromexicanas UNAM-UAM, que ya escuchamos hace ratito a Fabiola Meléndez, quien va a estar como ponente. A las 12 es la activación por parte de AfroLab MX. A la 1:00 p.m. es la presentación cultural La Historia del Turbante y el Tambor por parte de la Secretaría de Cultura de Morelos, presenta Alejandra Díaz de Cosio, y a las 15 horas la presentación del libro La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Hilvanar en el Tiempo del CRIM UNAM, presenta Cristina Amezcua y Edith Pérez. A las 16 horas la presentación del libro Sueño con tu Cuerpo Eléctrico, presenta Diana Talía Jiménez Martínez, que es la autora, y Danae Venegas. A las 17 horas se llevará a cabo la presentación del libro Aves Inéditas Umbral, Plumas de Cristal, de Quadrivium Editorial, y presentan Frida Barinia, que es la autora, Jorge Martínez Ruiz, Juan Pablo Picasso y Fulgor Jacobson. No se lo pueden perder, va a estar de maravilla. A las 17 horas esta presentación del libro Aves Inéditas, Umbral, Plumas de Cristal. Y también hay talleres a partir de las 12 horas y hasta las 14 horas, Lectura Express, Dirección de Desarrollo de Bibliotecas. A las 12 horas el libro Sorpresa, también del signo al número, el arte como puente entre lengua y matemáticas, collage científico, club de lectura de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas. Y las que son permanentes, habrá un mural de recomendaciones literarias por parte de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas de la UAM. y crear una historia corta de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas también, y libera un poema que son permanentes, no se lo pueden perder. Es mañana la inauguración de la Feria Universitaria del Libro. Ya les estaremos compartiendo todos los pormenores ahí en el programa de los demás días y las actividades. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos, vernos y escuchados el día de hoy. Quédese con Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales.